Nos quedamos en el compromiso de Arcadio, ¿no? De alguna manera, este Arcadio decide afiliarse al cristianismo, ¿sí? Es decir, él aún no conocía la iglesia presbiteriana. De alguna manera, Arcadio es formado, tiene de alguna manera una formación por algunas personas que empiezan a influir en él. Dice que Arcadio hizo muchas visitas a México, a pesar de su oposición, animó a muchos a afiliarse a la iglesia, y en 1871 hizo una gira en Tlaxcala y encontró gran oposición. Arcadio se convirtió en un gran predicador. Él estuvo compartiendo la palabra, y un grupo grande los atacó y mató a dos de sus compañeros e hirió a Arcadio. Cuando su madre recibió el informe de los problemas, respondió: todos están... Ay, se me perdió la hoja. Todos están... Ah, perdón, es que me fui del otro lado. Todos están orando por ustedes. Y cuando Arcadio llegó herido, ella dijo: tú vas a sanar. De alguna manera, ese trabajo fue terminado por Butler. Pero lo que quería comentar aquí es que Arcadio fue influido mucho por un ex sacerdote llamado Arellano, doctor en teología, y le empezó a enseñar mucho su filosofía, historia y exégesis, ¿no? De alguna manera, ¿cómo es que pone Dios gente al lado de otras gentes para ir formando a los que iban a hacer la obra aquí en México, ¿no? Como iglesia presbiteriana, puede señalarse como el día de la iniciación, y que esto es importante para nosotros, formalmente de la iglesia presbiteriana, el día primero de octubre de 1872. Y los que desembarcan en el puerto de Veracruz, ¿qué misioneros son? ¿Recuerdan quién pidió misioneros? Prevost. Pide misioneros, pide apoyo de Estados Unidos para conformar la iglesia, una iglesia interdenominacional. Dice: no te podemos dar cobertura, pero hablan con la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, y la iglesia presbiteriana de Estados Unidos envía, y llegaron los primeros misioneros norteamericanos enviados formalmente por la iglesia presbiteriana de Estados Unidos de América, y fueron el reverendo Henry Clare Thompson y su esposa el reverendo Paul Pickin, esposa e hija, y el reverendo Maxwell Phillips y esposa, y la señorita Ellen Allen. Este grupo de misioneros, de alguna manera, vienen a hacer esa fuerza de trabajo formal, ¿sí? Es decir, ya estamos cambiando, pensando de aquellos movimientos aislados, ya viene un trabajo misionero en forma de la iglesia presbiteriana para establecer los primeros trabajos de la iglesia. Entre ellos llegó también el reverendo Mary Hutchinson, ¿no? Y esposa, que llegaron en 1869, de alguna manera ahí se mencionan como las bodas de diamante, y todos estos eran normalmente profesionistas y pastores que comenzaron este trabajo en que de alguna manera apoyaron el trabajo que se estaba desarrollando.
Oye, Roberto.
Sí.
Este Thompson que se menciona aquí, ¿es el mismo Thompson que...
de la Biblia?
De la Biblia, que había repartido Biblias y establecido círculos de estudio bíblico. ¿Es el mismo?
Sí.
Con Mora.
Sí, hay un trabajo que se empieza a mezclar ahí entre los colportores y los misioneros establecidos, ¿sí? De alguna manera vemos una asociación entre estos, y por la zona en que se está trabajando, que es la zona noreste, hacia el centro, hacia Zacatecas. Esta zona era la zona que estaban más, bueno, que en lo que en estos escritos menciona que el trabajo de venta de Biblias y distribución de Biblias, ¿no?
Pero son dos diferentes, ¿no? Él está diciendo John Thompson sin P, o James Thompson.
Todos son sin P, ¿no?
Es la confusión, ¿no? que está, ese no es el, lo mismo que Henry Clare Thompson,
¿verdad? No, perdón, si ahí me... Henry Clare Thompson... Y el otro es... Sí, sí tienes razón. Sí, porque... En efecto, y sobre todo porque este... Henry Clare Thompson... Sí. Sí, lo que pasa es que lo tengo aquí también, en ese 81 escala de Puebla. En un cortesón, agente civil que americano. De alguna manera también los apuntes que tenemos nos mencionan que estas personas que estamos mencionando, lo que es este... Henry Clare, estoy buscando el Allen, la señorita Ellen Allen. Aquí lo que vemos es que en 1966, según los apuntes, Allen se radicó en Zacatecas para repartir folletos y Allen y Prevost se animaban mutuamente. Pero no sabemos si es la misma Allen que llega, Ellen P. Allen, ¿sí? Y luego dice ahí mismo, con la llegada del misionero Henry C. Thompson, en 1873 comienza esta obra formal. El trabajo que hacen estos misioneros es un trabajo que viene desde hacia el centro del país y de alguna manera tiene que ver con un trabajo que se desarrolla en la enseñanza. Si vemos ahí, los misioneros que mayormente eran profesionistas y pastores comenzaron a una obra evangelizadora en los estados del norte de México, moviéndose hacia el centro, finalmente abarcando los estados del sur y sureste. La obra evangelizadora calvinista estaba definida por interés del mejoramiento de la vida humana y social de los creyentes. Los primeros misioneros implementaron un trabajo orientado al cristianismo benefactor y de carácter no solo espiritual sino social. La formación de iglesias respondía al entendimiento que el creyente en Jesucristo conformaba el cuerpo de Cristo y su adhesión a la iglesia como miembro de la iglesia universal. Entonces, este es el trabajo que se empieza a desarrollar. Y por ahí, cuando les presentaba los puntos de lo que estaríamos viendo, me pongo a pensar acerca de las motivaciones y circunstancias, y otro que es uno de los puntos importantes a reflexionar durante este momento. Motivaciones y circunstancias del movimiento presbiteriano en México. Las primeras motivaciones, la motivación de Prevost, establecerse en México, establecerse de alguna manera, también había un como persona, el desarrollo industrial, y también vemos la labor de responsabilidad misionera, su responsabilidad como creyente al compartir el mensaje. Vemos la labor de la señorita Rankin en el norte, de una labor de educación, de enseñanza, pero también de formación en la parte noreste del país. Vemos la otra, de alguna manera, una motivación, el extendimiento también del reino a través de las labores misioneras, imitadas por Prevost. Y tenemos la labor también de la venta de Biblias y trabajo de los colportores. Y hay un cuarto aspecto importante que quizás pareciera muy desapercibido, pero que también de alguna manera es medular para este trabajo. Gente como Arcadio, gente como se me fue ahorita el nombre de la otra persona, de Arcadio Morales, como Leandro Garza y otros, son gente que viene creyendo también por lo que nosotros llamamos las obras del Espíritu Santo, ¿cómo se dice? Circunstanciales, que para nosotros serían circunstanciales. La predicación de la palabra en una casa, una persona que trabaja ahí, escucha y empieza a mover la palabra en la vida de la gente. ¿Sí? Entonces, vienen siendo creyentes que pareciera que no vienen de toda una obra misionera institucional o de un interés social o interés económico, sino de gente que es que la palabra llega a ellos mediante el regalo de una Biblia, mediante escuchar a alguien que está hablando en casa. Entonces, estas motivaciones, circunstancias, son el conjunto de la obra del Espíritu Santo en el inicio de nuestra iglesia. Es el conjunto de esfuerzos, pero de trabajos de la obra del Espíritu Santo en cada una de las áreas que empezaron a generar los primeros creyentes en México, las primeras conversiones, los primeros misioneros, los primeros quizás sería de todo, aún incluyendo los mismos sacerdotes constitucionalistas. Nuestra historia de inicio como presbiteriano es la historia del Espíritu Santo obrando con las diferentes formas y herramientas, circunstancias comprobadas o manejadas por la historia en cuanto a liberales, aún a pesar de la oposición, y finalmente lo que viene a dar en 1872, sí, una iglesia, la conformación de la iglesia ya formalmente en nuestro país, pero que suma todos estos esfuerzos, todo lo que viene a ser los desacuerdos y acuerdos con denominacionales, los acuerdos con vendedores de Biblias, ¿sí? Pero viene a ser el fundamento de este inicio. Y yo anoto esto porque a la hora de pensar en estos puntos, estoy pensando que nuestros momentos históricos tienen que ver con todo este trabajo, con el hecho de cómo Dios ya está preparando el corazón de la gente que va a recibir la palabra, cómo la manera en que otras personas han escuchado en diferentes fuentes, diferentes lugares, la palabra de Dios, y de cómo el Espíritu Santo nos debe de llevar a nosotros como pastores, como líderes, como misioneros, a poder aprovechar ese momento histórico. Yo sé que a lo mejor no se llaman aquí Leandros, no son prebós, si me explico, pero cada uno de nosotros estamos formando parte de este momento histórico, de este momento del Espíritu Santo con las circunstancias. Cada uno tendría que analizar cuál fue la historia de cómo llegó aquí y de cómo fue su llamado. Pero, finalmente, si asociamos, si Larry nos dijera cuáles fueron las diferentes circunstancias que lo trajeron a este lugar en este momento, él podría, como lo hemos visto nosotros, asociar las diferentes formas que Dios estuvo obrando para que finalmente se estableciera en este lugar Cristo Redentor. Entonces, yo quiero pensar que y interactuar con ustedes pensando, ¿qué opinan ustedes acerca de estos momentos? ¿Qué opinan de la gente como prebós? ¿Cuál es el concepto que primeramente viene de un prebós, un militar que se retira para quedarse en México? ¿Qué es el primer concepto que les viene a ustedes cuando piensan en prebós? ¿Termina la guerra? ¿Sí? Yo no sé hasta dónde en la idiosincrasia de nuestro país, y digo, de alguna manera veo un norteamericano, acabo de acabo de tener guerra con él, con ellos, ¿sí? Y de repente lo tengo evangelizándome, ¿sí me explico? ¿Cuál sería el pensamiento de la gente en aquel entonces? ¿Y cómo es que un prevost logra introducirse tanto a la gente en aquel momento? Creo que de alguna manera pudiera existir en ciertos grupos el mismo pensamiento, pero de igual manera tenemos la otra circunstancia, que es lo que trato de ver en este punto, es que nosotros sabíamos, yo no sé hasta dónde nuestro país estaba consciente de la pérdida que se había tenido del territorio norte del país, nor-noreste. Entonces también había muchas cosas que apuntaban donde la participación norteamericana era una participación hasta cierto punto para muchos invasora, ¿no? Entonces es bueno pensar en ellos. Los liberales podrían pensar que preferían la participación de un país libre como lo era Estados Unidos, pero la gran mayoría de nuestro país era un país dominado por los conservadores en cierta forma. Y no solo por el pensamiento conservador político, sino por el pensamiento conservador religioso, que prácticamente estaban en el pensamiento que se les había quitado todos sus privilegios, todas sus propiedades, de esta manera pasaban a formar parte del gobierno. Entonces, no era tan fácil pensar, pues sí, pásale tres beneficios a nosotros, ven, háblanos de lo que tú piensas, aunque sea todo lo que yo estoy pensando antes, lo quito, ¿no? Digo, Arcadio nos muestra la lucha del pensamiento, ¿sí? La lucha del pensamiento, y es a lo que quiero tener en esta otra parte, nuestro pensamiento protestante, aunque quisiéramos o no quisiéramos, tenía un matiz, ¿sí?, el norteamericano, hasta cierto punto. Porque de alguna manera pareciera, digo, en la forma general, ya vimos que en la realidad vimos el trabajo de ciertos liberales con la Biblia, con con la enseñanza, tratando de influir en el pensamiento del mexicano. Pero ¿cuántos tenían el acceso a esta información? Si en aquel entonces los liberales era una alta alcurnia, eran gente, digo alta alcurnia, gente de elevado, porque eran los que tenían acceso al conocimiento, pero el pueblo no. El pueblo estaba dirigido, manipulado, enfocado por un movimiento religioso completamente contrario al pensamiento protestante. Pensamiento protestante señalado y caracterizado en cierta manera como yankee, en cierta manera, o algo por el estilo, ¿no? Y que son importantes para reflexionar y pensar como motivaciones y circunstancias de este momento histórico de nuestra iglesia. Verdaderamente creo que, y al decir creo no es que me parezca, estoy convencido que la conformación de esta primera iglesia en Cos tuvo costos fuertes, costos que quizás algunos no los tenemos plasmados, pero hablamos de prevost en su labor misionera, de su trabajo, pero no hablamos de la gente que prácticamente lo siguió, de aquel que tenía que desprenderse de su cultura y pensamiento romano o religioso para formar esas 300 gentes. Aquella gente que tenía que enfrentar al puestecito de la esquina, al que le vendía el café, al que le vendía, oye, pero es que ya eres protestante. ¿Sí? De esto no estamos hablando. Estamos hablando de la historia de los misioneros, que es importante, y el trabajo, pero no estamos hablando de la lucha de los creyentes que están siguiéndoles. Por eso era importante para mí pensar en motivaciones y circunstancias, porque yo lo veo con jóvenes con los que trabajo, que de su hogar es el único creyente, que su madre le impide ser primero le impedía ir a tomar una clase y aconsejarle a tener paciencia para aquel momento. Finalmente logra tomar una clase en la iglesia, que se va a bautizar. Mi mamá no quiere que me bautice. Espera, va a llegar el tiempo. Pero esto estamos aquí en el siglo XXI, en un esquema social diferente. El esquema social de Villa de Cos y de los diferentes lugares donde estaba generando este trabajo era un esquema de alguna manera en guerra, ¿sí? En una lucha constante, no solo por cuestiones sociales y económicas, sino religiosa también. Ellos estaban enfrentando una lucha religiosa que les de alguna manera esos 300 gentes que seguían ahí eran de alguna manera héroes de ese momento, ¿no? Me quedo con la conversión de Arcadio en este sentido, y por eso lo estoy tomando como base para esto, porque de alguna manera refleja en este hombre esa idiosincrasia por la cual cruzó para poder llegar al compromiso final, ¿sí? Hijo de una mujer que servía, ¿sí? Tiene problemas, ya vemos inquietudes de conocer, pero finalmente se opone porque en su corazón hay cierto celo, creo que en cierta manera por temor o por costumbre o por sea la circunstancia, y lo vemos hoy día en el católico de nuestros tiempos, ¿sí? Se aferra a un pensamiento religioso. No sé cuántos nos ha tocado platicar con un convertido de la Iglesia Católica. ¿Tenemos alguno aquí que haya cambiado de la Iglesia Católica? Sí. Esa lucha del pensamiento, ¿sí me explico? Esa lucha de la idea de dejar. ¿Sí? Yo tengo el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Desde los 6 años empecé a crecer en ese pensamiento. Pero ese dejar, ¿sí? Para ser. No es fácil. Y lo que hemos estado viendo en la cuestión social de aquellos tiempos, en el caso de Arcadio viene una cuestión social pobre, pero vemos el trabajo de Prevost con gente prominente, con Cosío. De alguna manera, un político, un gobernador, un liberal. Entonces vemos estos dos ambientes donde tienen un colchón muy grande de una sociedad media, y que seas media alta, que era complicado a alcanzar en aquel entonces, porque quizás era la sociedad que más compromiso tenía con la religión establecida. Yo creo que no era tan solo mucho mayor, sino de alguna manera era mucho más peligrosa. De alguna manera ellos se enfrentaban completamente a una posible, perdón, se me va el término ahorita, cuando se les expulsa de la Iglesia Católica, una excomunión, ¿sí? Arcadio, creo, ahorita estaba buscando el dato, creo que lo sufrió, curiosamente no lo sufrió en la Iglesia Católica, sino sufre en la misma Iglesia Evangélica Protestante. Porque cuando decide afiliarse a la Iglesia Presbiteriana y unirse y hacerse miembro, quien era su maestro y líder, le dice, pues ahora te voy a excomulgar de aquí de la iglesia, órale, por hacerse presbiteriano. Bueno, el texto no lo define mucho. Lo cierto es que había, lo que leo de los apuntes es que había una idea fuerte de no conformarse a algunas de las denominaciones entrantes, ¿sí? Y permanecer de alguna manera en una denominación o un grupo más local. En el momento que se afiliaba a alguna denominación de las que estaban entrantes, ya sea la presbiteriana o metodista o bautista, de alguna manera rompía con esa relación. Entonces yo estoy pensando en lo que estás leyendo ahí, Kit, es que estaba rompiendo con ese grupo social con el que estaba, ese grupo cristiano. y que estaban acostumbrados a conocer que si alguien se salía de su grupo, pues era excomulgado. De alguna manera, el ejemplo que yo precisamente que quería tomar a lo que me preguntaba es que aquellas personas que estaban tomando la decisión de dejar su fe católica para ir a una fe protestante cristiana, prácticamente se enfrentaban a una excomunión. Yo creo que esa era la más peligrosa, ¿sí me explico? Porque si fuera un documento, estás excomulgado, ya no participas, y ahí te dejamos, no. Era una excomunión social, ¿sí? 300 gentes, o el grupo que hablemos, en medio de una comunidad manipulada por el clero, era un riesgo y un peligro. Así es. Entonces, yo no sé, en este caso, se platica el caso de Puebla, pero yo creo que hay muchos casos que no están escritos. Yo creo que hay muchos casos de cuestiones de familia, de sociedad, que eran completamente, que fueron ignorados, no sé si ignorados, pero no registrados. Y de alguna manera, si vemos, ahora sí es al punto que estoy tratando de ver en esta parte de nuestra plática, es que estamos viendo la historia de los misioneros. Sí, Dios los usa. Así como usó a Pablo en los principios de la iglesia. Pero la iglesia que se quedaba, a la iglesia que se le escribía, a las iglesias que se les escribe en el Apocalipsis, las promesas de ser paciente eran los que estaban sufriendo esa persecución, eran los que estaban luchando, los que estaban viviendo el tratar de ser diferentes al momento en que están viviendo. La gente de estos primeros creyentes y el preámbulo de lo que implica la iglesia cristiana, y bueno, dentro de ella nuestra iglesia presbiteriana, hasta que finalmente se conforma, amparada por la reforma, fue un preámbulo de dolor. Fue un preámbulo de parto. No lo menciona mucho estos escritos, pero sí debemos de considerarlo y mencionarlo, porque es parte de nuestra historia. Es de nuestra parte de nuestra historia no escrita. Tenemos una historia de más adelante vamos a ver otros mártires que surgieron dentro del presbiterianismo, ¿sí? Pero estamos hablando de esos líderes. ¿Pero qué de la iglesia? ¿Qué de la gente? Creo importante, si nosotros centráramos, si nosotros, lo que estamos hablando es de la iglesia presbiteriana en México. Decía Larry, ¿cómo hubiese gustado apoyar a una iglesia local? ¿Sí? De alguna manera. Pero de alguna manera, esta iglesia presbiteriana tiene que ver con los creyentes. Para que esta iglesia empezara a surgir, hubo la obra de misioneros como Prevost, Rankin. Sí, podemos mencionar a ¿qué otros misioneros que son extranjeros podríamos decir? Thompson. Sí. Posteriormente a Pitkin. Finalmente fueron instrumentos usados por Dios para empezar a conformar el inicio de nuestra iglesia, que es fundada en el año que hemos mencionado, en 1872. Pero la iglesia, o sea, la gente que la conforma, ¿sí? Es la gente que estaba enfrentando su sociedad, su momento, para decir, esto es lo que creemos, creemos lo que nos ha sido enseñado por parte de la palabra de Dios. Y que finalmente vinieron a tomar la decisión de seguir, mediante la ayuda del Espíritu Santo, la enseñanza, ¿sí? Pero es nuestra iglesia, ¿sí? Nuestra iglesia son nuestros, nuestra gente, y que de alguna manera, si yo lo tradujera al día de hoy, ¿sí? Quiero contextualizar el pensamiento. Hoy, yo quisiera pensar que mi historia también surge de la iniciativa de un hombre norteamericano. Mi abuelo era norteamericano, ¿sí? mi abuelo transmite el mensaje de la palabra a mi abuela, ¿sí? Y en mi familia surge como una familia creyente en la sierra de Chiapas. Y mi madre testifica de su fe, se casa con un hombre mexicano, y esa fe se empieza a traducir en que al final se convierte en mi padre y llego a ser, estar aquí. Y dice, bueno, pues vino de aquí el mensaje, un día alguien transmitió. Pero la gente, somos instrumentos, pero la gente que empieza a creer, la gente que empieza a vivir la fe que nosotros transmitimos como instrumentos, de estos instrumentos, viene siendo esta iglesia que empieza a vivir su momento histórico, su momento, su realidad. Esta iglesia de 1872 eran los creyentes mexicanos, ¿sí? El pensamiento que quiero dejar hoy es que hay hombres de Dios usados para llegar al mensaje, pero tenemos otros hombres y mujeres y niños que son esa iglesia que cree, ¿sí? Y que finalmente viene a ser el fruto del trabajo misionero de Dios a través de estos hombres. Ese es nuestro, finalmente el fruto del trabajo misionero, de las motivaciones y circunstancias laterales que mencionabas, llamemos liberales, llamemos padres constitucionalistas, llamemos iglesia presbiteriana, llamemos bautistas, llamemos colportores. Finalmente es el fruto de esta iglesia, a la cual que tenemos que reflexionar y pensar la lucha que estaban viviendo en ese momento para permanecer como tal, ¿sí? Que tenían que quizás, finalmente tuvieron templos, pero algunas veces empezaron, ¿cómo empezaron? Con impedimentos, no se pueden reunir, no pueden tener cultos, no pueden ser bautizados, no pueden ser enterrados en tal cual parte, todo esto, ¿sí? Este ya es el preámbulo, hemos pasado el prólogo de los primeros creyentes presbiterianos, que no tienen nombre, que no tienen quizás apellido, pero que conforman la iglesia presbiteriana del prólogo y de los primeros creyentes que hay en nuestro país. Este prólogo, y que también es conocido como preparación, y posteriormente estaremos viendo ya la conformación del primer presbiterio, pues viene siendo los dolores de parto, ¿no? Estos son los dolores de parto de nuestra iglesia. Y digo, son dolores, ¿sí? Se sufrió para que empezara a vivir y dar sus primeros pasos, o a respirar por primera vez nuestra iglesia. Entonces, nosotros, y quiero hacer una aplicación quizás final de esto, tenemos que tomar de esta enseñanza, del prólogo, de los primeros misioneros, es que cualquier obra, cualquier trabajo, cualquier momento de la historia que tenga que ver con llevar la palabra, tiene dolores, ¿sí? Tiene un costo. A Pablo le dice, quiero que me sea testigo delante de reyes y delante de gentiles, delante de mi pueblo, para que entienda lo que significa padecer por mi nombre, ¿sí? Y de alguna manera sí es importante, tiene un costo la labor que se hace del trabajo misionero en las iglesias. No es algo que se regale. Aún nuestros tiempos pide de nosotros un sacrificio, pide una entrega, pide valorar lo que valoraron esos primeros misioneros al venir por encima de los riesgos de su persona. Nosotros tenemos que valorar eso para nuestro momento de historia. Sí, tenemos grandes ventajas. Sí, tenemos cosas que se han ganado. Sí, claro, si nos acomodamos aquí, si nos acomodamos a un contexto, y si nuestra meta final es formar una iglesia de cuatro paredes y ya, pues puede ser mucho más cómodo. Pero si decidimos que tenemos que romper con mecanismos, si tenemos que romper con costumbres, si tenemos que hablar a gente que tiene que salir de su contexto para venir a Cristo, entonces nos empezaremos a ver las lágrimas de ellos, ¿no? Y digo, termino con esto porque me ha tocado ver las lágrimas de jóvenes que rompen con su contexto en su familia, que necesitan salir de ahí porque los tienen enclaustrado a una fe, a un pensamiento, y que salir de ahí es un costo para ellos familiar, social, económico, y etcétera. Entonces, son los principios de su vida de iglesia, ¿no?